Radio Bronca, en el 104.5 del UFM.
Incursiones en órbitas caóticas y ruidistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. La conquista de los sonidos. Música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo cada 15 días, los domingos de 6 a 7 y media de la tarde. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com.
There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, and many parts of the record are stained with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit.
Wake up!
You might stop the party, but you can't stop the future.
Aloha, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en Radio Bronca, el 104.5 de la FM para Barcelona y alrededores. También os podéis escuchar a través de internet entrando en la página web de la radio, radiobronca.info, y es bien fácil porque ahí veréis directamente a la derecha el reproductor y haciendo clic pues ya recibís la señal en vuestro ordenador o artefacto que estéis utilizando con una conexión a internet. Y sabéis igualmente que nos podéis escuchar en cualquier otro momento cuando más os apetezca o sea más cómodo a través del podcast de la radio, cuya página es podcast.radiobronca.info. Ahí colgamos pues los diferentes programas de la casa, las emisiones que vamos realizando regularmente. Hoy, día 4 de octubre, tercera emisión de la temporada, comienza a estar ya todo en su sitio. Ya hemos empezado con cuña. De hecho, bueno, nueva cuña no, porque viene a ser la misma que utilizábamos la última temporada, simplemente pues adaptada con la nueva información, con la actualización de la frecuencia. Ya sabéis que a partir de esta temporada es quincenal y hemos cambiado un poco el horario, lo hemos adelantado. Seguimos emitiendo igualmente los domingos, pero ahora de 6 a 7 y media de la tarde. Hoy la grabación parece que también funciona. Igualmente pues colgamos el podcast de la segunda emisión. Es el primer programa que pudimos grabar, así que, como digo, bueno, va estando todo en su sitio y vamos ya arrancando con paso firme esta nueva temporada, a la que le tenemos muchas ganas, además, por cierto. También agradecer, que es algo que no hago siempre y debería, la reemisión de diferentes radios libres de este espacio dedicado a la música electrónica no convencional. Ya hace un tiempo, como os venimos diciendo, que nos remite la radio hermana de Granada, Radio Almaina, en el 107.1 de la FM, allí para la ciudad andaluza, también a través de internet, como si no todas las radios libres, sí la gran mayoría, que en eso pues hemos sido pioneras, por cierto, además. También gracias a Radio Ela, que nos remite desde la pasada temporada, más o menos, emitiendo en el 100.0 de la FM en la zona centro de Madrid, igualmente por internet. También gracias a Radio Bala, que nos remite desde la zona del Bages, desde la capital, Manresa, a través del 106.4 de la FM. Y nos enteramos hace unos días que pues también Radio Pica, la radio barcelonesa veterana, que siempre, por cierto, ha tenido bastante, bastante, digamos, contenido electrónico, siempre ha dado cabida a este estilo de música, lo cual pues es de agradecer, sobre todo pues en aquellos años 90 o incluso anteriormente, en los que era más difícil el acceso a ella. Y bueno, pues como decía, nos hemos enterado hace unos días que también nos remiten, creo que desde esta misma temporada, así que un saludo también para ella. En el programa de hoy no vamos a tratar por eso directamente sobre música electrónica como hacemos habitualmente, centrándonos en algún proyecto, en algún disc jockey, en algún sello o estilo de música, etcétera. Hoy trataremos más bien sobre leyes represivas, sobre manifestaciones contrarias a esas leyes y de cómo los principios latentes en las raves de finales y finales de los 80 y principios de los 90 se tornaron explícitamente políticos en un momento puntual de nuestra historia reciente. Para ello, de entrada, pues debemos situarnos en el Reino Unido, en el año 1994. El gobierno de aquel país ha creado un proyecto de ley a presentar y votar en el Parlamento, que tendrá por título Criminal Justice and Public Order Act 1994, haciendo relación al año de su publicación. Una ley que atacaba especialmente derechos como el del silencio para los detenidos, el derecho a no declarar, que otorgaba mayor poder a la policía para retener y registrar a personas que ellos consideraran sospechosas, y ya sabemos lo aleatorio que es esto. También les otorgaba mayor poder para desalojar asentamientos nómadas de gitanos o bien de travelers que se movían en caravana, que era algo más o menos habitual en aquellos tiempos. Igualmente, pues contaban con mayor capacidad, de si esta ley se aprobaba, para disolver reuniones de más de 10 personas, estamos hablando únicamente de 10 personas, en espacios públicos, o igualmente desalojar a ocupantes también de estos espacios y terrenos públicos en un plazo menor a 24 horas. Y entiendo que tal vez sin los habituales o característicos permisos judiciales. Bueno, estas, entre otras cosas, eran algunas de las historias que incluía este proyecto de ley. Y uno de los hechos que motivó al Ministerio del Interior británico, con Michael Howard a la cabeza, recordemos que son además los años aún post thatcherianos, con el gobierno igualmente conservador, en este caso de John Major, a impulsar esta ley, fue el Castlemorton Common Festival, una macro rave que contó con un número de personas que, según los datos, pues oscila entre las 20.000 y las 40.000 personas a lo largo de casi una semana. Es decir, que entendemos que no se juntaron pues todo el grueso simultáneamente, sino que este número de personas fue circulando a lo largo de los días que duró el evento. Pero bueno, igualmente, teniendo en cuenta que se realizó en un lugar un tanto perdido, en la región medio oeste de Inglaterra, a las afueras de una ciudad llamada Malvern, que a día de hoy cuenta con poco más de 30.000 personas, pues os podéis hacer una idea de la magnitud que tuvo el hecho en sí, en ese lugar en concreto. Además, si os va sonando esta historia y sois oyentes habituales de La Conquista de los Sonidos, tal vez recordéis que en el primer programa de la pasada temporada que realizamos con el colega, compañero de radio Chanquete, un besazo desde aquí para él, recordaréis que precisamente hacia el final del programa, dedicado a contenido de música electrónica antiautoritaria y antipolicial, pues hicimos referencia a precisamente a este festival y a cómo dio pie, o fue uno por lo menos de los motivos que dio pie a la elaboración de esta ley. Y bueno, en aquel entonces nos reíamos un poco de la movida. Si veis imágenes por YouTube, pues la cosa, pues como os comento, teniendo en cuenta que prácticamente se igualó el número de ravers con el de autóctonos del pueblo, pues tuvo su punto de cachondeo en aquel momento. Pero hoy tocaremos un poco el lado más oscuro de todo esto, que fue pues esta escalada represiva que surgió a partir de ese momento por parte de las autoridades. Y es que además pues este fue, como os podéis imaginar, un suceso bastante mediático. De hecho, incluso la culpa de que la rave creciera tanto fue de esa propia difusión sensacionalista que hicieron los medios generales de comunicación durante el festival, pues lo que provocó un efecto llamada de mucha gente joven, que además pues tuvo tiempo de sobras para coger el coche y acudir a la fiesta. Y también, bueno, pues otro de los efectos de todo este bombo mediático fue agitar las conservadoras conciencias de buena parte de la población, sobre todo de la población adulta. Y como os vengo diciendo, pues provocó la reacción no menos conservadora de las instituciones, que desde aquel momento se pusieron manos a la obra para supuestamente cortar de raíz con las raves ilegales. Quien tenga un poco de idea sobre toda esta historia, pues sabrá que esto realmente no fue así. Pero bueno, sobre todo intentaron cortar de raíz con aquellas que podían albergar a mucha gente y se celebraban al aire libre en zonas de campo, como en el caso del Castlemorton Festival, que eran las más visibles y las que podían dar pie pues a un mayor espectáculo mediático y polémica, ¿no? entre pues, la sociedad, etcétera, y toda esta bueno hipocresía estúpida que nos rodea. De hecho, esta ley, la Criminal Justice Bill, como se la conocía popularmente, contó con unos puntos específicos dedicados a las raves. También en el programa de la temporada pasada con Chanquete nos reímos un poco de esto, porque sí que lo mires por donde lo mires, tiene un punto absurdo que lo hace hasta incluso sugerente, ¿no? Concretamente, pues los puntos específicos dedicados a las raves iban de la sección 63 a la 67 y aquí se permitía, entre otras cosas, confiscar equipos de sonido y vehículos antes o durante de la realización de las fiestas. También obligar a partir de un determinado radio, si se sospechaba que se estaba, o se sabía, vaya, ciencia cierta, que se estaba organizando una fiesta, podían obligar a cualquier coche a desviarse, a no ser que justificara de alguna manera evidente que era o vecino de la zona o bien por algún motivo ajeno a la fiesta debía acceder a ese terreno. Si no era así, pues los vehículos eran obligados a desviarse a varios kilómetros fuera del perímetro que establecía la policía. Y en el plano musical, por la dificultad en términos legales para definir lo que era una rave y la música que en ella se pinchaba, dio lugar esto a un texto, como decía, algo absurdo. Hizo famosa posteriormente una frase incluida en la sección concretamente número 63 que se refería a estas fiestas como reuniones en terreno al aire libre, literalmente, bueno, hasta aquí todo correcto, ni ningún problema, con música que, y volvemos a abrir comillas, incluye sonidos total o predominantemente caracterizados por la emisión de una sucesión de beats repetitivos. Bueno, yo personalmente en los años que llevo escuchando y buscando información sobre música electrónica, que de hecho son dos actividades que hago en paralelo, y pasa ya de la década, no me había encontrado pues hasta esta definición con un intento de explicación, de definición tan enrevesado como el que se marcaron aquí para esta ley. Es curioso también, bueno, cómo eso, ¿no? Como desde un punto de vista conservador, ajeno a la movida, pues se puede ofrecer una definición más estrambótica que la que puede dar cualquier freak o fanático de la electrónica, ¿eh? Y bueno, pues con todo este panorama de represión que se vislumbraba ya a muy corto plazo, porque la ley estaba prevista aprobarse a finales de ese mismo año, en 1994, diferentes movimientos sociales y ravers decidieron organizarse y responder a esta ley con diferentes manifestaciones. Las más importantes fueron dos marchas celebradas el 24 de julio y el 9 de octubre en forma de caravana festiva con Sound Systems, y especialmente recordada es la del 9 de octubre. De hecho, el año pasado se publicaron en diferentes medios alternativos algunos artículos, ya que se cumplieron 20 años del aniversario de este acontecimiento. Y el recorrido de la manifestación debía ir de Hyde Park a Trafalgar, perdón, Square, que es algo que explicaremos más adelante. Pero vamos a seguir pinchando un poco de la selección musical que tenemos preparada para hoy, que aunque va a ser un programa, ya digo, más de palabra, más de contenido político-social que no musical, no nos vamos a olvidar de la música electrónica, que es protagonista, ni que sea en el fondo de la cuestión de toda esta movida. Y pues va a sonar ahora Autechre, pues los cuales se puede decir que no necesitan presentación, con un EP con el que se burlaban precisamente de esa definición que acabamos de leer de la música electrónica que incluía la ley. En las notas del disco, que se publicó en formato vinilo y también en formato CD EP, advertían que los dos temas de la cara A, Lost y Jarum, contenían beats repetitivos y recomendaban no reproducirlos si el proyecto de ley de la Criminal Justice Bill se convertía finalmente en ley. Y en cambio pues, señalaban que la cara B, Flutter, se había programado de tal manera que no había dichas repeticiones y se podía pinchar o bien a 45 o a 33 revoluciones indistintamente, eso a gusto del disc jockey, aunque de todas formas aconsejaban a estos tener consigo en todo momento a un musicólogo o bien a un abogado para confirmar el carácter no repetitivo de la música en caso de acoso policial. Bueno, pues nosotros hemos elegido el corte 2 de la cara A, Jarum, para esta conquista de los sonidos dedicada a la Criminal Justice Bill y a las manifestaciones en el Hyde Park. Así que pues os dejamos con él y a la vuelta seguimos con esta interesante historia. Bien, pues hasta aquí Jarum de Autechre desde su anti-EP, publicado, por cierto, no lo he dicho, en el sello Warp, el sello por excelencia de la música electrónica post-rave, aunque en mi opinión no el mejor, pero bueno, esto ya puede ir a gustos personales. En el año 1994, que es el año de la ley, de la Criminal Justice Bill, y por lo tanto pues también el año que hemos escogido para la selección musical del programa de hoy, una selección musical que también incluirá pues más adelante otra respuesta en forma discográfica a esta ley, como lo fue la compilación Taking Liberties, publicada justamente en octubre del 1994, en los días en los que hubo esa gran marcha en contra de la ley, del proyecto de ley todavía por aquel entonces, que cuenta con temas de Dreadzone, de Test Dep, de Orbital, perdón, de Caustic Window, de Drum Club o de The Prodigy, con su Dare Low, que pinchamos justamente en el programa del año pasado dedicado a música electrónica antipolicial. Y es que, pues como os cuento, la temática de hoy pues sigue el hilo de lo que tocamos al final de esa emisión el año pasado. Grandes proyectos, como os digo, pues incluiremos ahora en unos minutos uno de ellos aquí en la selección musical del programa. Y antes de entrar en lo que fueron los sucesos del 9 de octubre de 1994, algo que tocaremos en unos minutos, vamos a viajar en el tiempo para repasar la historia del Hyde Park, de este gran parque del centro de Londres. Su historia en relación con luchas obreras, con luchas sufragistas, con luchas antifascistas, luchas procanábicas y pacifistas. Y es que pues esta caravana contra la Criminal Justice Bill pareció formar parte de un hilo invisible, además de fascinante, de luchas, manifestaciones y disturbios contra la policía y los abusos de poder de la autoridad que habían tenido lugar en este parque durante aproximadamente los últimos 150 años. Así que, pues, para empezar esta breve historia, nos tenemos que remontar a verano, a junio de 1855, donde hubieron masivas protestas de entre 150.000 y 200.000 personas, nada más y nada menos, por aquella época, imagino, que era una buena masa de manifestantes. Se realizaron además en semanas consecutivas en el Hyde Park, entonces un lugar habitual de disfrute de las clases altas y la aristocracia. Si no me equivoco, este parque hacia el siglo XVI o XVII había sido propiedad de la realeza. No sé si todavía a día de hoy lo continuará siendo, aunque ya por aquel entonces se abrió al público, pero bueno, de entrada no dejaba de tener un carácter elitista por quién era el propietario, quién estaba detrás de la gestión del lugar. Y pues en junio de este año, de 1855, hubieron estas dos masivas protestas, en concreto contra también una ley, la Sunday Trading Bill, una ley que pretendía prohibir actividades comerciales durante los domingos. Por aquel entonces en Londres se encontraba el mismísimo Karl Marx, el cual en un reportaje para un diario alemán explicaba el por qué esta medida cabreaba tanto a las clases populares, a los trabajadores, y es que les afectaba directamente a ellos, ya que habitualmente cobraban su sueldo los sábados por la tarde, así que el domingo era el día en el que podían salir a la calle a realizar actividad comercial, a comprar, pues ni que fuera lo mínimo, y ni que fuera pues este tipo de actividad que, bueno, hoy en día bajo nuestro prisma anticonsumista pues podemos criticar frontalmente, pero bueno, tal vez hay que plantearse que cuando uno apenas cuenta con lo mínimo entre semana, no tiene tiempo para disfrutar de un momento en la calle o adquirir lo más básico para sobrevivir, pues que además el único día que puedes hacer esto te apliquen una ley para prohibirlo, para limpiar las calles de trabajadores realizando sus compras y permitir así el buen descanso del burgués y el aristocrático por unos parques y unas calles vacías e impolutas, pues bueno, se entiende que las clases populares y obreras de aquel entonces tuvieran motivo para cabrearse. Ya, bueno, más adelante pues se consiguieron cosas como las vacaciones pagadas. Como decía medio en broma Gilles Deleuze, recordando la llegada de trabajadores en la década de los 40 a las playas de Deauville, en la costa baja de la Normandía, que era un sitio exclusivo también para ricos hasta aquel entonces, pues para estos aquello fue peor que la llegada de los tanques alemanes, ¿no? También de aquí se entiende que como el poder pues servía un poco a, bueno, ya no hay que decir ni a los intereses, ya se puede decir que al acomodo, pues servía al descanso de los aristócratas y burgueses en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Saltamos ya al siglo XX, en 1914. En medio de una fuerte represión contra el movimiento por el derecho de la mujer, vamos saltando en el tiempo y también vamos a ir saltando en temáticas en este repaso cronológico. Pues en aquel entonces, pues, como digo, con esta fuerte represión contra el movimiento por el derecho de la mujer al voto, al sufragio, con muchas activistas encarceladas, las autoridades prohibían a la Unión Social y Política de Mujeres continuar con sus reuniones en el Hyde Park. Y no por pues, en contra de esto, en abril, con motivo de una marcha de la Ulster Unionist Militants, la Unión de Militantes Unionistas, de carácter, os podéis imaginar, conservador, en el parque, una marcha sí permitida por las autoridades, la Unión Social y Política de Mujeres decidió responder con una contramarcha para reivindicar pues también su derecho a volver a utilizar este espacio público y también, por qué no, pues para molestar un poco a esta unión de militantes ultraconservadores, unionistas. Y bueno, pues además hay que tener en cuenta que ya por aquel entonces este parque se había convertido en un lugar habitual para actos políticos, como por ejemplo los que llevaba a cabo el Partido Socialista, entre otros, en una zona conocida como Speaker's Corner, que todavía pues, hoy en día existe y se la conoce de esta manera. Y al parecer, bueno, pues las mujeres organizadas consiguieron llegar al parque a la altura del Speaker's Corner, donde estaban los militantes ultraconservadores, y bueno, pues aquello acabó en un tumulto a tres bandas entre sufragistas, unionistas y la policía, creo que con varias mujeres detenidas, siguiendo con la ola de represión que estaban sufriendo por aquel entonces. Aunque, bueno, nos guste más o menos, al final consiguieron ese derecho a votar. Me refiero, bueno, ahora cuando digo nos guste más o menos, al propio hecho de las elecciones y a lo que es el hecho de votar en sí, no que las mujeres puedan o no acceder a ello. Pero bueno, como comentaba antes, pues este es un caso parecido. Tal vez nos debemos poner también en la piel de estas, en este caso de estas mujeres en aquella época, y cómo pues estaban totalmente excluidas de un, en principio, derecho democrático al que ellas, pues por el mero hecho de ser mujeres, no podían acceder, y por lo tanto, pues con toda legitimidad llevaban adelante estas luchas, aunque ya por aquel entonces había mujeres anarquistas que eran críticas, como lo podemos ser hoy en día, con el hecho electoral, el hecho del voto y de las elecciones parlamentarias, de la falsa democracia. Saltamos un par de décadas ahora, nos vamos a septiembre, octubre de 1932, donde se llevó a cabo la mayor marcha del hambre, las Hunger March, como se las conocía. Estas marchas, llevadas a cabo por organizaciones de trabajadores desempleados en el Reino Unido, como digo, se realizaron varias ya en periodos posteriores al otoño del 32, y en concreto en esa fecha hubo un primer contingente que partió de Glasgow el día 26 de septiembre, y a su llegada a Londres el día 27 de octubre, casi un mes después, fue una marcha larga. Se congregaron en torno a unas 100.000 personas aquí en el Hyde Park para recibirlos. Y bueno, teniendo en cuenta esta congregación de gente y temiendo posibles disturbios o levantamientos por parte de los trabajadores, y para evitar además su llegada al Parlamento, todos estos conceptos creo que nos vienen sonando también hoy en día. Las autoridades desplegaron a unos 70.000 policías contra los trabajadores, incluyendo a unidades montadas a caballo, que ya de inicio intentaron desalojar el interior del parque, aunque se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los trabajadores, extendiendo la batalla a las calles colindantes al parque. Y ya pues de bien entrada la noche, hasta que acabó, pues acabaron los disturbios con bastantes manifestantes y policías heridos. Pero bueno, en todo caso, un ejemplo de organización obrera, de organización de desempleados, cosa que hoy en día igual encontramos a faltar. Y bueno, pues se plantaron cara a la policía, aunque con un saldo de heridos, pues consiguieron más o menos llevar a cabo las actividades que querían realizar, y lo alargaron hasta bien entrada ya la noche. Un poquito después, en años posteriores de la década de los 30, el Hyde Park también fue escenario de manifestaciones antifascistas en respuesta a las convocatorias convocadas, valga la redundancia, por la British Union of Fascists en septiembre del año 34. Se logró, por ejemplo, mediante una campaña muy bien organizada, con panfletos, propaganda pues continua, ya semanas antes, reunir a unas 150.000 personas, contrarrestando de esta manera el acto que había organizado el líder de la Unión Fascista, el famoso Oswald Mosley, cuyo hijo, por cierto, ya a nivel anecdótico, pues estuvo dirigiendo un negocio tan lucrativo como la Fórmula 1 durante unos cuantos años, hasta no hace mucho, una década más o menos, creo. Pues como siempre, aquí tenemos la relación fascismo-capital pues bien visible. Y al cual, bueno, pues a Oswald Mosley fue imposible escuchar durante su intento simulacro de meeting, y además pues los antifascistas consiguieron maniatar a los seguidores de Oswald Mosley, que necesitaron pues ser protegidos por la policía para no acabar linchados en aquel momento. Y bueno, pues ya no les quedó más remedio que disolver la concentración y marcharse a sus casitas con el rabo entre las piernas, como se suele decir. Saltamos ahora 30 años, cambiamos las marchas antifascistas por el flower power, por el hipismo, por las primeras versiones de Los Veranos del Amor, el original del año 67, aunque el del 69 también tiene referencias similares por el concierto de Woodstock y demás. Así pues, pues tenemos unos primeros Veranos del Amor en versión hippie antes de la llegada del acid de un par de décadas después. Y igualmente, pues en este espacio del centro de Londres se llevaron a cabo grandes reuniones, en general, en este caso, pacíficas, para reclamar al gobierno, entre otras cosas, la legalización del cannabis. En la primera de ellas, del año 67, pues participó un personaje tan conocido de la generación Beat como Allen Ginsberg. Y la segunda edición, que creo que congregó, si cabe, aún más gente, coincidía en fechas con un concierto gratuito de los Rolling Stones, que, si no me equivoco, pues habían sido detenidos en una fiesta unos años antes, precisamente por encontrarse consumiendo drogas, aunque en una fiesta privada, pues bueno, una fiesta que fue intervenida por la policía, y pues se encontraban en medio de la movida, ¿no? Y también por aquel entonces, pues bueno, estaban más conectados un poco con esta movida hippie, que vamos a saltar ya. Esto, bueno, queríamos incluirlo igualmente porque es parte de esta historia que hemos repasado a través de internet, y aquí abro inciso, os dejaré todas las fuentes de información que he ido consultando para el programa de hoy, aunque estaba en inglés. Pues bueno, si os interesa leer un poco más extensamente sobre estos temas, pues a través de los enlaces podréis acceder. Y bueno, eso, pues, como formaba un poco parte de este hilo invisible o no tan invisible de manifestaciones y luchas en el Hyde Park, pues también era de recibo incluirlo. Y ahora nos vamos a la década ya de los 80, nos vamos acercando a los 90. 6 de junio de 1982, en un país inmerso en la Guerra de las Malvinas, aunque finalizaría a los pocos días, unos dos meses después aproximadamente de su inicio. Ese día el movimiento de campaña por el desarme nuclear organizó igualmente, pues como en estos otros casos anteriores, una gran manifestación en Hyde Park, coincidiendo además con la visita del ultraconservador, ultraneoliberal presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, al Reino Unido. Una manifestación que abandonó este lugar emblemático, el Speaker's Corner, entrando en Oxford Street, donde, pues, a pesar del carácter en principio pacifista de la manifestación, se caldearon los ambientes, cómo no, pues con policía y antidisturbios de por medio, los cuales decidieron, por las buenas o por las malas, mediante una carga policial, disolverle la marcha sin mayor explicación, llevándose a 48 personas detenidas. Hay otros hechos, otros sucesos. Como podéis ver, pues este ha sido un lugar emblemático para diferentes colectivos, diferentes grupos y organizaciones políticas, tanto izquierdistas, anarquistas, antifascistas, como incluso en algún intento, en algún momento puntual, fascistas. En todo caso, es un lugar de carácter político que eso, diferentes movimientos han querido utilizar y reivindicar. Y no es de extrañar que, pues, así, siguiendo el hilo, lleguemos a estas manifestaciones por parte de ravers contra la Criminal Justice Bill en el año 1994, aunque antes de entrar ya en esta parte del programa, vamos a escuchar un tema de esta compilación, Taking Liberties, publicada en octubre del 94. Hemos seleccionado el tema de Test Depp, Critical Frame of Mind. Test Depp, que fue una banda industrial formada a principio de la década de los 80 en el sur de Londres, un suburbio, por un grupo de desempleados que, además de su particular manera de hacer ruido, utilizando en sus inicios herramientas u objetos de metal, metal sobre metal, bien podríamos, dicho esto, haberlos incluido en el último programa de la temporada pasada, Sinfonías del Metal. Y bueno, además de estos elementos, pues otros instrumentos también más convencionales, batería, bajos, etcétera. Pues bueno, aparte de esta particular forma de hacer música, se caracterizaron también por su constante activismo político, teniendo en cuenta el origen social, demográfico del que venían, y se involucraron continuamente en diferentes luchas. Lo más recordado, tal vez, incluso por parte de ellos, es algo que reivindican aún hoy en día, fueron las huelgas de mineros a mediados de la década de los 80, con Thatcher ya en el gobierno, o también pues en lo que nos va a ocupar ahora, en el movimiento contra la Criminal Justice Bill, que motivó esta compilación, de la que pinchamos su tema. Nos encontramos en unos minutos nuevamente.
Radio Bron en el 104.5 de tu FM.
Temón este Critical Frame of Mind de los Test de Depp, muy acorde además a la época. Estaba pensando ahora mientras los escuchaba, pues cómo se da el caso de otro grupo que nació en el contexto de la música industrial y pues eso, en los albores de la década de los 90 o ya entrados en esta última década del siglo XX, pues cómo utilizaron el virus de la electrónica de baile para pues hacer llegar a la gente sus mensajes, ¿no? Un poco su filosofía radical que partía de otros contextos políticos o incluso musicales. Y qué bien lo hicieron además, ¿no? Pues me viene ahora a la mente también grupos como Psychic TV, como Bourbones Qualk, o también como Cabaret Voltaire, que es igual pues uno de los casos más conocidos, ¿no? En este sentido de viraje de los sonidos industriales a la electrónica de baile, hecha igualmente con cabeza, con conciencia y además pues con buena calidad. Entramos ahora ya sí en esta última media hora del programa en lo que es pues la batalla de Hyde Park, la conocida como batalla de Hyde Park del 9 de octubre de 1994. Como os decía, esta fue la segunda gran marcha contra la Criminal Justice Bill. De hecho, esta fue la gran marcha. Se estima que hubieron unas 100.000 personas. Congregando a gente muy diversa, ravers, ocupas, travelers, activistas anticaza y anticarreteras, a los cuales, por cierto, la ley también atacaba directamente, ya que esta, pues como os comentaba antes, prohibía congregaciones ya no solo en espacios públicos urbanos, sino también en espacios rurales, en el campo, y evidentemente pues para sabotear lo que eran cotos de caza o la construcción de carreteras. Estos son los espacios principalmente en los que hay que actuar. Y bajo todas estas personas se congregaban bajo el paraguas de dos alianzas, de dos colectivos, la Advanced Party, que a pesar del nombre no era un partido político al uso, había sido creada un año antes en una lavandería ocupada y estaba más bien vinculada a las fiestas gratuitas, es decir, era como una especie de coalición de sound systems, y el Freedom Network, que sí abarcaba a otro tipo de activistas y militantes como los que comentábamos hasta ahora. Tal vez sí que tenía un carácter más explícitamente político. Y bueno, además de esto, pues hubieron muchos grupos y colectivos y movimientos en todo el país. No se centró todo en la capital, en Londres y en el Hyde Park, que también llevaron a cabo acciones de protesta. Pero tal vez estos dos colectivos que citaba ahora por realizar las acciones en la capital y por la cantidad de personas que por ello congregaban, pues tal vez tuvieron más repercusión, y también por eso pues lo tocamos el programa de hoy, porque además es de lo que se puede encontrar más información al fin y al cabo, ¿no? Previamente al inicio de la manifestación, la policía ya había hecho acto de presencia, cerrando el paso en algunas estaciones de tren y de carreteras, y también acumulando antidisturbios en algunos puntos visibles de la ruta, otra cosa que nos suena también actualmente y cerca de casa. Además de la cercanía de la aprobación de esta ley, que estaba prevista para la primera semana de noviembre, como os comentaba, es decir, a un mes vista, esto hacía que los ánimos, esta proximidad en la aprobación de la ley, hacía que los ánimos estuvieran más caldeados que en anteriores marchas. Y bueno, aún así, decir que el inicio de la misma fue bastante tranquilo y festivo, según se comenta en las crónicas de esta manifestación, debido pues en buena parte a la propia naturaleza de la misma. Estamos hablando pues de caravanas con sound systems, un poco pues lo que fue después la Folk Parade, la fiesta anti-Love Parade en Berlín. Bueno, estamos hablando pues eso, de un ambiente al final bastante festivo, mucha gente que aparte de reivindicar pues iba también a bailar y a pasarlo bien durante esa tarde. Pues bueno, en las crónicas se relata ese ambiente, ¿no? Como mucha gente pues estaba simplemente bailando en círculos o simplemente también pues se tumbaba en el césped del Hyde Park. Pero si bien pues en puntos del interior del parque la presencia policial no era tan fuerte, en algunos otros puntos sí que el dispositivo policial era más contundente y además tenía una actitud provocadora, como por ejemplo en una de las entradas al recinto, en la cual cerraron el paso a algunas de las furgonetas que tenían sus sound systems y participaban en la marcha. Y de aquí pues que ya empezaran a ver los primeros conatos de enfrentamiento, con lanzamientos de algún que otro cohete, con gente subiéndose en los furgones policiales de antidisturbios para bailar con la música que llegaba desde el parque, y también con movimiento o tirando vallas que había colocado la policía para barrer el paso en algunos puntos, tirando vallas al suelo. Pues esto, que como bueno, suele ocurrir, como nos solemos encontrar también por aquí en un momento determinado, en este caso pues fue sobre las 5 de la tarde, la policía decidió que aquello debía finalizar, si no por las buenas, pues por las malas, que es como iban a decidir hacerlo ellos. Y cargó sin ningún tipo de miramiento con unidades de agentes a caballo, ya de entrada, contra los manifestantes que estaban en el interior del parque, es decir, los manifestantes que de hecho se puede decir que estaban pues de manera más tranquila, prácticamente de fiesta, ajenos a la propia policía. Y aunque probablemente la policía no contaba con la respuesta de estos, imagino que viendo el carácter en el que estaban celebrando la manifestación por aquello del plur y demás historias, ¿no? Y el caso fue que legítimamente toda esta gente que se encontraba dentro del parque, o un buen número de ellos, las crónicas estiman que entre 4.000 y 5.000 personas, pues decidieron defenderse de la carga indiscriminada policial con lo que pudieron pillar pues en el parque, algunos palos, botellas de cristal vacías o piedras que algunos manifestantes salieron a recoger o a arrancar del adoquín a las calles colindantes. Y con todo esto pues consiguieron volverse contra la policía y expulsarlos del parque al otro lado de las vallas que lo delimitaban de lo que son las calles colindantes, ¿no? Según alguno de los presentes, que posteriormente se ha encargado de escribir uno de estos reportajes de los que hemos tirado para el programa de hoy, que nos ha servido como fuente de información, pues probablemente si, a pesar de este primer conato de batalla, si la policía se hubiera retirado de la manifestación y hubiera dejado que esta continuara simplemente algunas horas más en la forma festiva que tenía, probablemente hubiera terminado sin mayores movidas, simplemente pues por el propio cansancio de los manifestantes, que muchos de ellos a buen seguro pues se hubieran marchado o bien a sus casas o bien a bares o bien a continuar la fiesta a otro lado, teniendo el carácter de muchos de ellos. Pero bien, bueno, la policía no pensó de esa manera y en vez de eso pues se dedicaron a hostigar y a acercar el parque y a la gente que había dentro, lo cual pues y no hizo sino alargar la batalla campal durante horas. Y es que bueno, pues ya una vez un grueso de los manifestantes había empezado a defenderse, pues me imagino que no tenían ganas de ser linchados por la policía fascista de la ciudad de Londres. Y bueno, pues decidieron que ya una vez encendida la mecha de la resistencia, pues que había que continuar con ella pues hasta que se pudiera, ¿no? Bueno, vamos a pinchar otro tema, ya encarando la recta final del programa. Después haremos un poco ya de balance final, de conclusiones, de lo que supuso toda esta movida. Vamos a poner algunos minutos de un tema de un miembro de Spiral Drive, bajo el alias SP23, uno de los systems responsables, entre otras muchas cosas, de la organización del Castlemorton Festival. De hecho, algunos de sus miembros estaban entre las 13 personas que acabaron detenidas a la finalización del mismo, cuando se marchaban de la zona después de casi una semana de rave, en una emboscada que llevó a cabo la policía, que los acusó de conspiración para alterar el orden público. Lo cual pues los llevó a un proceso judicial bastante serio que se alargó casi 2 años con amenaza de penas de prisión, aunque finalmente bueno, pues, felizmente fueron absueltos de este delito y continuaron con sus actividades más bien en otras partes al otro lado del continente, que es algo de lo que hablaremos cuando volvamos de esta tercera o cuarta pausa musical ya, con este tema de Automatic Josh bajo el alias SP23 y el tema It's Criminal.
It's criminal. It's criminal.
It's criminal.
Automatic Josh, su potente techno hardcore desde Spiral Drive, un tema publicado en Rabbit City Records, un sello creado a principios de los 90 por Colin Faber, uno de los pioneros de la escena de la música electrónica allí en el Reino Unido, un tipo que venía del punk ya, o sea, era un veterano ya, un curtido. Tema publicado en el año 94, igual que el resto de los de la selección musical que hemos incluido en el programa de hoy. Y habíamos dejado pues la batalla en el Hyde Park en plena madrugada, en la cual pues el jefe de la policía, tirando, el jefe de la policía metropolitana de Londres, por decir la información completa, tirando balones fuera, estaba señalando a los anarquistas como responsables de haber iniciado los disturbios, de haber provocado a la policía. Y es que la historia, aunque es algo en continuo movimiento, algo que no se detiene, tiene sus continuos loops, sus continuas repeticiones puntuales. Y esto de culpar a los anarquistas por parte de la policía, de las autoridades, es uno de esos loops que se va repitiendo a lo largo de la historia. Y al final, pues al final de la noche, el saldo de detenciones fue de 48. Hubieron también decenas de heridos e incluso a posteriori, la policía, no conforme con la represión que había llevado a cabo sobre el terreno, lanzó una operación llamada Operation Greystock, fino humor policial, para detener a los supuestos responsables de los altercados a los que se había referido esa misma noche el jefe de la policía, y eso pues hizo incrementar aún más el número de detenciones en los días posteriores, ¿no? Bueno, ya a modo un poco de conclusión, haciendo balance de lo que fue toda esta historia, pues obviamente un suceso de este tipo en pleno centro de Londres tuvo una gran repercusión mediática en los grandes medios de comunicación, los cuales pues se puede ver en algún recorte de prensa que está colgado por internet y que ya colgaremos también en el blog. Se referían a los manifestantes que se enfrentaban a la policía como matones o como gángsters callejeros, curioso. Y de paso pues se aprovecharon para justificar la idoneidad de la nueva ley, lo cual también les vino muy bien. Y también pues por el carácter represivo de la misma, más allá de las raves, y lo politizado de las respuestas, este hecho tuvo su repercusión en algunas publicaciones izquierdistas, entendido el término en sentido radical, o anarquistas, como por ejemplo Class War, Practical History o Datasite, la publicación política paralela al sello Praxis, fundada por Christoph Fringeli. Y bueno, pues, aún con todo esto, a pesar de todas estas marchas del movimiento en contra de la Criminal Justice Bill, pues esta se acabó aprobando. Al final la mayoría de historias acaban mal en el Parlamento en los primeros días de noviembre, ya que pues entre otras cosas a nivel parlamentario no había oposición, porque los laboristas, que eran el principal partido en aquel entonces la oposición, prefirieron mirar a otro lado por temor, pues ya sabemos, o a ser tachados de blandos por la opinión pública, por los grandes medios de comunicación, y de bueno, dar libre albedrío y permitir actividades inmorales y delictivas en lo que debían ser las cívicas calles urbanas y la tranquila campiña inglesa, que es algo que estaba afectado o estaba amenazado por las grandes raves, ¿no? A pesar de todo esto, como podéis suponer, esta ley no acabó con las raves en el Reino Unido, sí que en todo caso cortó con la sucesión de macro raves ilegales, pero bueno, estas al fin y al cabo sobrevivieron en otros formatos. Se realizaron pues en naves, en hangares, incluso al aire libre, pero de manera menos multitudinaria y llamando lo menos posible la atención. sin llegar la información a un público genérico joven, como ocurría en las primeras macro raves, un público simplemente con ganas de fiesta, sino más bien pues que se empezaban ya a mover a un nivel mucho más underground, de boca a boca o a conocidos, dirigido a personas que realmente estaban interesadas en participar y en mantener las raves bajo unos valores y unas dinámicas determinadas. De hecho, pues en lo que se transformaron estas macro raves fue en macro festivales comerciales. Algunos de ellos durante años continuaron utilizando el término rave, bueno, ya de una manera totalmente pues vacía de contenido y comercial. Macro festivales que podéis suponer eran mucho más lucrativos, por supuesto, para grupos promotores y empresariales, pero también para la propia administración a nivel de impuestos y demás. Y que además también así de esta manera solventaba la hipócrita preocupación de tener a los jóvenes en masa en fiestas pues fuera de controles sanitarios, de seguridad, etcétera. Pues así con eventos que sí que se realizan en espacios controlados, en espacios en los que se paga una entrada, en los que se consume y que están vigilados por personal de seguridad. Aunque con todo esto, como ha quedado demostrado en algunas ocasiones, esto no es garantía 100% fiable para que las cosas acaben saliendo bien. Muchas veces puede tener incluso el efecto negativo, ¿no? Otro de los efectos de esta ley fue pues que Sound Systems como Spiral Drive, entre otros, expandieron sus tentáculos a los de los Technivals, como ya se les empezaba a conocer por aquel entonces, a mediados de los 90, a lo largo del continente europeo, en especial en países como Francia, Italia o la República Checa, que tuvieron pues también sus momentos gloriosos en este sentido, aunque igualmente las autoridades de estos países y otros muchos tampoco pasaron por alto los, entre comillas, peligros de este fenómeno de las raves, e igualmente pues adaptaron sus leyes para perseguirlos, ¿no? Y un poco, bueno, pues con todas estas políticas, que incluso diría que a día de hoy afectan a los clubes, por lo menos aquí en Barcelona, en lo que ha sido la escalada de esta conciencia ultraconservadora, cívica, promovida por las instituciones, por grupos pues de comerciantes que quieren ciudades limpias, ciudades escaparates, que sean aptas para el consumo, sobre todo para el consumo de los turistas, de los guiris. Pues bueno, esta creciente ideología conservadora del civismo en las urbes, pues en los últimos años, los últimos años, digamos, pues está llegando a afectar incluso a pequeños clubes o pequeños locales musicales o bares, aunque tengan licencia y cumplan escrupulosamente con sus horarios, ¿no? A lo que no afectará, eso sí, pues será a festivales como el Primavera Sound, a festivales como el Sonar o a los ya tropecientos mil festivales que se realizan en Barcelona. Uno ha perdido la cuenta, incluso con los que están dedicados a la música electrónica, que estos pues sí que, aunque puedan acumular quejas de vecinos o denuncias o por protestas todavía desgraciadamente minoritarias en su contra, pues no van a tener problemas, porque bueno, atraen a turistas, son uno de los grandes negocios de esta ciudad de Barcelona, de esta ciudad de escaparate, por lo tanto pues ellos sí que tienen manga ancha para acampar a sus anchas, a su gusto, por la ciudad de Barcelona y bueno, pues apropiarse del concepto de fiesta, de concepto de música electrónica y bueno, pues barrer del mapa a otras historias que podrían ser desde luego más interesantes. Aunque bueno, En mayor o menor medida, pues ahí siempre están pequeños grupos, pequeños colectivos resistiendo e intentando hacer cosas dentro de la legalidad o fuera de ella. Nos vamos a despedir ya con esta conclusión con la que llegamos al final de la conquista de los sonidos de hoy. Nos quedan 10 minutos todavía. Pero bueno, vamos a aprovechar para pinchar un tema de Robert Lehner, uno de los clásicos de la época, con su Visions of the Past, un buen título para el cierre de este programa, titulado en publicado, quería decir, en el sello Apollo, en el subsello de R&S. Aquí entraríamos ya en la escena belga, aunque esta es otra historia que, ¿por qué no?, pues tocaremos en otro programa. También es digna de, pues de una emisión. Y bueno, pues con este tema cerraremos el programa de hoy de la conquista de los sonidos. Hoy 4 de octubre, este programa dedicado a la Criminal Justice Bill, al repaso por la historia de las luchas en el Hyde Park y a la batalla que llevaron a cabo los Ravers en el año 94 contra la policía, contra esta ley represiva, que aunque bueno, pues fue un movimiento que no consiguió detener esta ley, no consiguió de entrada detener la escalada represiva que llevó a cabo el gobierno del Reino Unido, pues como todas las luchas, al final dejan su semilla. Lanzan una flecha hacia el futuro, y esa flecha es recogida en otros momentos de la historia por otros grupos, otros movimientos, otros colectivos que siguen pues a su vez con la lucha y manteniendo pues el espíritu combativo vivo. Nos vamos a despedir ya, como siempre, pues recordando la información de este programa, de este espacio llamado La Conquista de los Sonidos, un programa que se emite desde esta temporada los domingos de 6 a 7 y media de la tarde con frecuencia quincenal, que podéis escuchar en repetición en la madrugada del martes al miércoles a partir de la 1, o también en cualquier momento entrando en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información de cada una de las emisiones y demás historias relacionadas con el programa y temas afines al mismo en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y sabéis también que tenemos disponible una dirección de correo electrónico a la que nos podéis hacer llegar cualquier tipo de crítica o de sugerencia o de propuesta que eso que nos queréis comunicar, cuya dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Se nota que hoy he llegado un poco más cansado de lo normal al final del programa. La verdad es que acabamos de empezar con esta frecuencia, con esta duración, mejor dicho, de una hora y media. Y además no estoy acostumbrado a un programa en el que haya tenido que hablar tanto. Así que venga, vamos a cerrar ya la paradeta. Está de aquí a 2 semanas, cuando vendremos con las pilas más cargadas, seguro. Hasta entonces, pues os dejo con este Visions of the Past de Robert Lehner. Corto el rollo, salud y radios libres. Thank you.
in store.